Y después de sacar un conejo de mi chistera, voy a hacer desaparecer a este niño. Ponte aquí, Rico. ¿Preparados? Ahora miren todos sus móviles. ¡Tan, ta, ta, chan! ¡Desaparecido!
Cuando miras tu móvil, cualquiera puede desaparecer. Si usas el teléfono mientras conduces, dejas de ver y eso puede tener consecuencias muy graves. Saltarte un semáforo, no ver una señal o incluso atropellar a alguien. Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Enclave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Repasamos una semana atípica, bien cortita, por la celebración del Día de la Constitución el pasado miércoles y el de la Almudena ayer viernes en varias comunidades autónomas. Una semana que nos ha dejado apenas 3 días de actividad administrativa en el sector, pero a tope en el campo. Este año hemos celebrado especialmente 39 años de Constitución Española, una Constitución, la de 1978, que mejorable o no es la que tenemos y en la que quizá muchos no recuerden que se dedica un artículo completo a este sector, al agropecuario. El 130, donde señala que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Insiste este artículo 130 que con el mismo fin se tiene que dispensar un tratamiento especial a las zonas y regiones de montaña. Vale la pena recordar que los padres de la Constitución sí se acordaron del sector y fueron conscientes de esa desventaja de partida de estos sectores apegados al medio rural, donde el nivel de vida se da por hecho que hay que equipararlo. Y recuerdos habrán aflorado durante estos días, fechas propicias para desempolvar los adornos navideños y montar el Belén y decorar el árbol. Un árbol que, de ser natural, ha de ser natural y ha de adquirirse con cepellón, con raíces, para que después de las fiestas pueda sobrevivir replantado y convertirse en un regalo a la naturaleza que tanto mimo necesita. Y hablando de lo natural y repasando mentalmente la semana, no puedo obviar esa noticia alarmante del lunes en la que se anunciaba la posible prohibición de los kebab en la Unión Europea. Nada que ver con la realidad, señores. Esta comida turca distribuida en nuestro país por numerosos establecimientos y franquicias de comida rápida no va a ser prohibida. No se discute, eso sí, siempre que se avengan al cumplimiento de la prohibición de usar en su formulación ingredientes que no están permitidos en la Unión Europea. Me refiero a los fosfatos, unos aditivos que en teoría ya estaban eliminados de la lista de ingredientes permitidos y cuya prohibición ahora se va a ratificar en el Parlamento Europeo. Así que aquellos kebab que realmente cumplan y no cuenten con estos fosfatos entre sus ingredientes podrán seguir siendo consumidos. De ternera, de cordero o de pollo, lo que se discute es si este fósforo que se utiliza como aditivo se va a permitir como excepción en el kebab para conservar el agua y potenciar el sabor de su carne. Y a partir de aquí, el debate ya está servido. Pero si algo tiene la Semana del Puente de la Constitución es que es la fecha más elegida para sacar los adornos, montar el Belén y plantar el árbol. Ese árbol y la cada vez más demandada flor de Pascua o poinsettia, una planta que tiene su núcleo de producción en España, en Almería, de donde sale el 25% de la producción nacional, que ronda los 9 millones de unidades. Tal es el incremento de la demanda de estas flores de Navidad, que ya se comercializa en buena parte de sus ventas a través de supermercados, en formatos más pequeños y asequibles. Lo vamos a analizar en profundidad porque ha supuesto un revulsivo para las floristerías que han tenido que reinventarse en estas fechas para poder mantener sus ventas estacionales. Y como la semana pasada nos quedamos con las ganas de saber más acerca de los dulces de la Navidad, vamos a retomar las novedades que los fabricantes de estas delicias navideñas, que bajo el lema "Lo bueno se hace esperar", prevén cerrar el año 2017 con un incremento por encima del 3% de las ventas, 34.000 toneladas y 200 innovaciones para garantizarnos unas dulces navidades. Y para cerrar con buen sabor de boca, un salto a Estepa, donde encaran el final de campaña en una vorágine de actos institucionales y mucho trabajo, para que no nos falten ninguna mesa, ni un polvorón, ni un mantecado del Estepa. Así que, como ven, estamos listos para ir calentando motores y entrar a toda máquina en este último mes del año, que al fin nos ha regalado algo de nieve y agua, aunque las heladas han dado poca tregua al campo. En fin, que nunca llueve a gusto de todos, pero nosotros tenemos para todos los gustos. ¡Vamos a por ello!
En Clave Rural, con María Santos.
Que estos días de tanto frío, con algunas precipitaciones, sobre todo del centro al norte peninsular, no han aprovechado para pasar una tarde calentita organizando una chocolatada, montando el Belén y sacando los adornos del árbol. Y si alguno falta en la mayoría de los hogares españoles, y es algo que ha ido cambiando en los últimos años, es la poinsettia, la flor de Pascua, una flor que cada vez tenemos más en nuestros hogares y que sale prácticamente un cuarto del consumo nacional de Almería. Hoy vamos a analizar cómo esta planta se ha reinventado, cómo cada vez se ha hecho más hueco en nuestros hogares, cómo esto ha hecho que se modifique todo su sistema de comercialización. Hasta ahora la terminábamos comprando siempre en los formatos más comunes, creo que es el de 14 o 28 centímetros en floristerías, pero en los últimos años ya la hemos visto en grandes superficies, unos formatos más pequeños, mucho más asequibles, y esto ha hecho que se incremente la demanda y la venta y sobre todo que se desvíe ese canal de comercialización. Vamos a acercarnos hasta Corma, que es una de las empresas, de las principales productoras de esta flor de Pascua, y nos acompaña su director comercial para analizar a fondo cómo está evolucionando el sector. Javier García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Damos el pistoletazo de salida a la Navidad y la flor de Pascua es nuestro producto emblema de este programa. ¿Cómo se está desarrollando esta campaña, Javier?
Bueno, esta campaña se está desarrollando de una manera un poco más retrasada porque el clima ha impedido que el frío siempre es crea un ambiente navideño, y entonces el frío ha hecho que la llegada tardía del frío ha hecho que la campaña se retrase un poquito, pero no obstante lo que vemos es que está cogiendo mucha fuerza ahora en estas últimas semanas, que son verdaderamente las que nos jugamos toda la campaña de poinsettia. Son las dos últimas semanas cuando se produce el mayor número de consumo, y la verdad es que estamos muy optimistas con la campaña.
Bueno, estábamos hablando que Almería es el núcleo de producción en España. Una de cada cuatro poinsettias que consumimos en estas fechas sale de Almería. ¿Cómo se distribuye la producción en el conjunto nacional? ¿Y está bien homogéneo el consumo, Javier?
Sí, bueno, el clima de Almería y el hecho de que en Almería existen unos productores que se dedican a la producción de semilleros para hortícola, hace que sea una fecha en la que los invernaderos los tienen vacíos, entonces genera una posibilidad de negocio importante para poder utilizar esas instalaciones, que son normalmente bastante potentes, para poder utilizarla en la flor de Pascua, que cada vez, como decías, cada vez se está consumiendo más, puesto que es un producto que genera ambiente navideño, que es muy decorativo, que es un producto vivo, que también a la gente le gusta ver crecer a esas plantas, ver cómo van cogiendo cada vez más color rojo. En fin, es un producto que tiene mucho atractivo y cada vez tiene más fuerza. Esto lo que ha hecho ha sido que, como decías, que también las grandes distribuidoras lo pongan en las manos del último consumidor, y ha hecho que sea un producto de gran consumo, y que incluso lo utilizan también las empresas de alimentación, de distribución de alimentación, la utilizan como un producto de gancho, y esto es lo que sí que hay que tener también muy en cuenta a la hora de comprar una poinsettia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la poinsettia, la calidad final de la poinsettia depende muchas veces del el transporte o la cadena de distribución. Entonces es una planta sensible, en el transporte, y entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar, hay que tener muy en cuenta a la hora de consumir dónde comprarla y cómo comprarla, ¿no? Creo que es muy importante que comprarla en establecimientos que la hayan podido manipular bien, que tengan espacios adecuados para ello. ¿Qué ocurre ahora? La bolsita la tiene todo el mundo, la tiene embolsada durante mucho tiempo, entonces te la llevas a casa. Es bueno no comprarla en la bolsa, sino que la planta esté en un sitio puesta que no esté embolsada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lleva embolsada 4 o 5 días, y cuando la planta está empezando a florecer es muy sensible a cualquier cambio, muy sensible a la humedad, muy sensible al frío y la humedad, le producen botritis. Entonces una planta con tanto atractivo, que el hecho de que se dirija al gran consumo, a lo bestia, ¿no? Hace que hay veces que produce frustración, porque la gente se la lleva y tiene la fama de que no dura. Claro, no dura, ¿por qué? Porque ha tenido un proceso de transporte desde que se ha cultivado, que el productor la cultiva con todo el mimo, pero luego el resultado final con el que llega al consumidor depende mucho de esa distribución. Y eso, ahí es donde se producen los problemas más importantes y hacen que la gente luego se decepcione. También a la hora de comprar, no coger la planta que tenga la flor abierta, sino que tenga esté el botoncito, o sea, que no tenga la flor todavía abierta. Me refiero a la flor, a la parte central, porque la poinsettia tiene lo que son las brácteas, que es digamos lo que le hace el atractivo, pero luego tiene en el centro, tiene lo que es la flor, y cuando la planta está en flor es muy sensible a cualquier cambio. Y esto hace que, si compramos una poinsettia, es bueno comprarla más. Yo aconsejo comprar una poinsettia más en un garden center, más en una floristería, que tenga un clima adecuado, que tenga calefacción, porque si tú tienes una poinsettia y la tienes durante 2 noches a una temperatura de menos de 10 grados a 5 grados, pues la planta está sufriendo. Entonces, y más cuando está muy en flor, es cuando más sufre, con lo cual puedes llevarte la poinsettia y luego pues se te empiezan a poner las hojas podridas con botritis, por el hecho de que no ha sido una buena distribución. Y la planta a lo mejor es magnífica, pero la distribución no ha sido la correcta.
Está claro. Javier, aquí en Es Radio tenemos y llevamos muy a gala que todavía conservamos la poinsettia del año pasado. Es verdad que no hemos conseguido que eche hoja de color, está toda de color verde. Ahí nos la cuidan durante todo el año las chicas de la recepción. ¿Es normal que en los años consecutivos solamente de hoja verde, o cómo podemos mejorar para que todos los años tengamos esa coloración tan característica de la flor de Pascua?
Sí, durante los meses, a partir del mes de septiembre, habría que reducir la luz, o sea, taparla totalmente, que no tenga ni siquiera una bombilla, la puede hacer que no induzca la bráctea al color rojo. Entonces hay que taparla, lo que hay que, de alguna manera, o bien con una caja o bien con un plástico, 14 horas, o sea, de las 6 de la mañana, pues 14 horas tapada. Y luego ya la dejas, tenerla en interior es importante también, porque hay veces que la poinsettia a partir del mes de abril sí que se puede poner fuera para que la planta empiece a tener más vigor, cambiarla de maceta, y entonces dejarla que la planta esté en un sitio durante la primavera y el verano, siempre que no baje la temperatura, digo, de 15 grados, pues la planta está funcionando perfectamente bien y la puedes producir la flor, la bráctea, poner que se ponga roja, inducirla tapándola, tiene que tener 14 horas de nada de luz para que induzca la bráctea a color rojo. Entonces ya la consigues. A nivel de cultivo, lo que sí se hace, se adelanta, o sea, se les pone luz o se les quita luz para atrasar adelantar o retrasar la
coloración,
el inducir la bráctea a color rojo. Rojo o otros colores también que hay.
Eso iba a decir, porque últimamente empezamos a ver las blancas, jaspeadas, bicolores, incluso rositas, ¿no? Con un rojo pálido.
Sí, sí. A nivel genético están las empresas que se dedican al tema, son los ostentores los que hacen, están investigando muchísimo acerca de la poinsettia para conseguir variedades mucho más resistentes, porque es una planta que de por sí el transporte es una planta frágil, las brácteas son rígidas, entonces cuando que se manipula pues se pueden partir con facilidad. Por eso se utiliza también a veces lo que llaman un pentaclic, que es como un plastiquito que lleva alrededor, o una gomita, que esto no significa que la planta no sea buena, sino es un poco, se utiliza también como protector. A mí particularmente me gusta que no tenga porque el hecho de que no tenga ningún protector siempre es más, es una señal de que la planta no ha necesitado, no necesita esa protección, aunque a nivel de producción, insisto, que hay veces, o sea, que los productores ya de antemano la ponen precisamente para evitar que una planta que la proteja, ¿no? Yo ya digo, yo prefiero que la planta no tenga ningún pentaclín ni nada de esto y que la planta esté bien y insisto mucho en comprar la planta que esté sin bolsa, que no esté en la bolsa. Es muy importante porque el hecho de que esté en la bolsa no te lo que no te da la información es de que esa planta, el productor la ha puesto en una bolsa y tú la estás comprando en una bolsa, con lo cual puede estar un día, dos días, tres días, cuatro días, puede llevar muchos días en esa bolsa y la bolsa genera químicamente productos que al final hacen que la poinsettia no esté, no se desarrolle luego bien, puede tener problemas de estar embolsada. Es importante las tiendas especializadas, los garden centers, nada más que la reciben la tienen que desembolsar, la deberían de desembolsar y colocar en un sitio cálido que no baje la temperatura de 15 grados. Y entonces tú, si vas a un establecimiento en el que tiene luz, están desembolsadas y están colocadas en un sitio que no hace frío, eso te da la buena sensación de que esa planta ha seguido un camino adecuado. Ahora, si vas a un sitio donde están todas en un carro, todas puestas como si fueran un saldo ahí más que venga, la gente, o sea, eso puedes tener mucha suerte porque acabe de llegar el carro y lo están sacando en ese momento y no lo hayan tenido en un almacén anteriormente, sino que esté recién llegado y tal, y puedes tener, es una lotería. O sea, si compras la poinsettia embolsada en un centro comercial de esto así, más que puede ser una lotería. Y luego también está en una floristería el atractivo de que te puedan adornar o te puedan hacer que pueda ser realmente darle valor a un regalo, puede ser un regalo estupendo, una poinsettia bien envuelta y decorada con gusto, que el papel vaya a juego con el color de las brácteas. Y luego están ahora, por ejemplo, el año pasado ya y este se han puesto todas las que son de color oro, porque es una poinsettia que es un naranja, este año un naranja clarito, que la verdad es que parece oro, parece que queda muy bien en una decoración con bolas de estas de doradas, o bien la blanca que queda muy bien con las bolas plateadas. En fin, ya un poco a nivel de decoración es una planta que tiene muchísimo, muchísimo atractivo para generar ambiente navideño y generar decoraciones de calidad.
Pues Javier, ya tenemos todos los consejos, ya sabemos dónde, cómo y de qué manera hay que comprar las poinsettias y sobre todo cómo conservarlas. Muchísimas gracias.
Yo les aconsejo que miren las Gardenideas de Corma. Hemos creado tenemos un portal de YouTube en el que aparecen se llama Las Gardenideas de Corma. Si ponen poinsettia, insisto mucho porque ahí vienen cómo se cuidan antes, durante y después. O sea, ahí te explica muy, muy claramente cómo cuidarla y unos consejos buenísimos de cómo hacerlo.
Nosotros aquí, ya le digo, nos apuntamos esas horas de oscuridad para ver si el año que viene tenemos ya las dos, la del año pasado y la de este, con las hojas bien, bien rojas.
Seguro que si hablamos el año que viene lo tenéis.
Cuente con ello. Muchísimas gracias, Javier.
Nada, vosotros,
que pase buen
gracias.
Fin de semana.
Gracias, igualmente. Adiós.
Animales libres de hambre y desnutrición. Animales libres de miedo y angustia. Libres de incomodidades. Libres de dolor y enfermedad. Libres para comportarse como son. Para los veterinarios, estas cinco libertades son la medida de su bienestar, porque la salud y el bienestar animal son nuestra razón de ser. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina esta sección.
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acuerda el reparto de 100 millones de euros entre las comunidades autónomas para el desarrollo de programas agrícolas, ganaderos y alimentarios. Un total de 19,2 millones de euros se destinan al programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas. Para la medida de reestructuración y reconversión de viñedos para el ejercicio 2018 se han distribuido 74.261.000 euros. Esta medida se enmarca en el programa de apoyo del sector vitivinícola español, dotado con más de 210 millones de euros para el ejercicio financiero 2018, que incluye también otras medidas como la promoción de vino en mercados de terceros países, inversiones, innovación y destilación de subproductos.
La gran campaña de recogida de alimentos organizada el pasado fin de semana por la Federación Española de Banco de Alimentos alcanzó los 21 millones de kilos de alimentos recogidos. La organización, que aglutina 56 bancos de alimentos de toda España, califica este resultado como todo un éxito. No solo por la cantidad, ya que supone seguir manteniendo las altísimas cifras de las ediciones pasadas, sino también por la calidad de la donación. Este año los donantes han respondido positivamente a los llamamientos de los voluntarios para entregar alimentos más nutritivos y elaborados, y por lo tanto más costosos. La solidaridad de los españoles está más que comprobada. No en vano, nuestro país está a la cabeza de los países europeos donde más se dona, con 0,72 kilogramos por habitante, superando a Portugal, donde la cifra es de 0,61 kilos por habitante, y muy por encima de Francia, que dona 0,22, o Italia, con 0,16 kilos de alimentos por habitante.
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural han aprobado el Plan Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios para el periodo 2018-2022. Los objetivos fundamentales de este nuevo Plan de Acción Nacional no varían con respecto al plan anterior y se siguen centrando en el fomento de la gestión integrada de plagas y en la reducción de riesgos en el uso de productos fitosanitarios para la salud humana y el medio ambiente. Con él se pretende poner en marcha nuevas herramientas, así como potenciar las ya existentes en el ámbito de la formación, el asesoramiento, la investigación y la innovación.
La reserva hidráulica española está al 36,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 20.446 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo en la última semana en 129 hectómetros cúbicos, el 0,2% de la capacidad total de los embalses. Los pantanos españoles han encadenado casi 8 meses perdiendo agua cuando queda poco más de 2 semanas para la llegada del invierno, algo que no había ocurrido nunca en el registro histórico de la reserva hidráulica española, que comienza en 1990.
El Gobierno abre la puerta a estudiar ayudas económicas a las empresas afectadas por la investigación de la Administración de Estados Unidos a la aceituna negra española para afrontar el alto coste jurídico del proceso y, si fuese necesario, acudir junto a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. De momento, van a estudiar posibilidades de apoyos al sector a través de la extensión de norma, lo que necesitaría del acuerdo de la interprofesional interaceituna y que ésta la solicite al Ministerio o con actuaciones de las administraciones públicas. El Gobierno de Estados Unidos anunció a finales de noviembre la imposición de un arancel cautelar a la aceituna de mesa negra española al considerar que este producto se importa por debajo de su precio de mercado gracias a las subvenciones que recibe, que oscila entre el 2,31% y el 7,24% y tiene carácter preliminar.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado esta sección. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
¡Claro! Haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas, también te la anticipan. ¡Ah! Y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues con este programa nos gusta la Navidad y nos gusta lo que siempre permanece vivo. Después de la poinsettia hemos querido acercarnos al mundo del árbol de la Navidad. Cada vez más en los hogares tendemos a tirar de árboles sintéticos, pero todavía quedamos algunos que nos gusta mantener en casa algo vivo. Y para que siga estando vivo después de las Navidades es muy importante seguir unos consejos fundamentales para comprar el abeto exacto que se adecua a las necesidades de nuestro hogar y en unas condiciones específicas que nos permitan garantizar su supervivencia una vez pasada la Navidad, bien destinado a compost o bien destinado a repoblación. Y si alguien sabe de esto y nos puede ayudar con esto son los estudiantes de las escuelas de Montes. Hoy nos vamos a acercar concretamente a la de Madrid, que desde hace casi 60 años bueno, pues comercializan este año además incluso a domicilio abetos vivos con su cepellón, con sus raíces, nos los llevan a los hogares, incluso después nos los recogen para darles siempre una salida, como les digo, vía compost o vía repoblación. Y nos acompaña para darnos esos consejos de cómo elegir el mejor árbol y cómo mantenerlo vivo durante todas las Navidades, Miguel Arroyo, que es estudiante precisamente de la Escuela de Ingeniería de Montes de Madrid. Muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, María.
Bueno, lo primero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Me imagino que ya estáis en plena temporada, a tope, o ya habéis vendido todo lo que se podía vender.
Pues bueno, sí, empezamos hace 2 semanas y la verdad es que por ahora hemos tenido un montón de trabajo. Sobre todo ahora con el puente, la gente se ha animado un montón a venir aquí a comprar su árbol de Navidad y sí, con mucho trabajo.
Bueno, ¿qué consejos, Miguel, le dais a las personas que nos están escuchando que todavía les queda poner el árbol, los más rezagados? Porque yo ya digo que el puente de la Constitución siempre es el momento idóneo, sí, para sacar los árboles de Navidad y plantar el Belén. ¿Qué consejos hay que darles para elegir el mejor árbol?
Pues para elegir el mejor árbol, sobre todo, venir, verlos según las características que deseen. A lo mejor si tienen un niño, que pinche más, que pinche menos. Y luego para el uso que le quieran dar después, según la zona donde lo quieran plantar o para distintos usos, pues sobre todo que vengan, que lo vean, que lo toquen, que es un ser vivo más, que no es como un árbol de los que se compran en una tienda, que va a ser siempre igual, cada uno tiene sus características y tienen que venir, verlo, tocarlo y decidir ellos.
Hay un árbol, ¿no?, para cada familia.
Sí, yo creo que sí, la familia es un mundo y los niños sobre todo a veces pues encapricha incluso con el más feo, que no tiene la guía más definida y les ha gustado el niño, o incluso familias, pues es un árbol que no es perfecto y buscan algo diferente y original.
Miguel, ¿qué tipos de abetos vendéis o qué árbol es exactamente el que se comercializa para decorar en Navidad?
Pues tenemos el abeto del Cáucaso, el abeto rojo, el picé azul y tenemos ahora un híbrido del pinsapo, que es aquí el árbol originario de la península ibérica, hibridado con el Abies normandiana, que es el abeto del Cáucaso, y que está teniendo mucho éxito por sus características y porque es aquí originario de nuestra península y es muy bonito, la verdad.
¿Cómo es? ¿Cómo nos lo definirías, Miguel? Nosotros que no lo podemos ver, nos lo tenemos que imaginar.
Pues es muy denso porque las acículas salen en todas direcciones y tiene así como un efecto de 3 dimensiones que es muy bonito, la verdad. Es como un erizo así regordito y no sé, es muy original el árbol, la verdad. Es totalmente diferente al resto y es precioso.
Bueno, pues nada, este yo me lo estoy apuntando, ¿eh? Estoy tomando notas porque casi que dan ganas de achuchar al árbol.
Sí.
Miguel, ¿qué es lo que más vendéis? ¿Qué es lo que más os piden y cuál es el tamaño que más salida tiene?
Pues la verdad es que el abeto del Cáucaso es el que más está vendiendo, que es el Abies normandiana. Y se vende sobre todo en torno a 1,50 a 2 metros, es la medida que suele buscar la gente, porque es un árbol que no pincha, es muy suave, tiene la típica forma de un árbol de Navidad y es lo que la gente más está buscando ahora en estas fiestas.
Bueno, ¿se ha notado este año que hay más afluencia de público? ¿Cómo andáis de precios?
Pues yo creo que está más o menos igual que el año anterior, no hemos notado ni más ni menos, la verdad. Y de precios, pues bien, mantenemos los mismos precios que el año anterior. Nuestro vivero no ha subido de precios, así que nosotros nos mantenemos igual. Porque, al fin y al cabo, queremos solamente pagarnos nuestro viaje, no queremos sacar un beneficio ni extra ni nada. Es para disfrutar juntos, pasárnoslo bien y sacarnos ese dinerito extra para el viaje.
Miguel, ¿cuánto cuesta un árbol, un abeto del Cáucaso de este tamaño que nos has dicho, de 1,50 a 2 metros?
Pues mira, tenemos de 1,50 a 1,75, son 60 euros, y de 1,75 a 2 metros son 95 euros.
Bueno, además perfectamente asequible. ¿Cómo tenemos que conservar estos árboles en casa? Doy por hecho que son árboles que conservan sus raíces, que tienen su cepellón.
Sí, pues lo principal es tenerlos alejados de la calefacción, preferiblemente cerca de la ventana, y regarlos 2 veces a la semana. Tampoco excedernos, hay mucha gente que piensa que como viene de los Pirineos y demás tienen que inundarlos y no hay que regarlos, pero con su medida, notar que esté húmedo en todo momento la tierra y tenerlos alejados de flexos porque muchas comunidades de vecinos y demás lo ponen justo debajo de un flexo y eso quema totalmente al árbol y luego es inviable que pueda sobrevivir y tratarlo como un ser vivo, que es lo que es. no es un árbol de plástico, hay que tener cuidado de él, evitar que se arranquen las ramas y podas sin sentido para que sea más bonito el árbol. El árbol es como es y no hay que intentar que sea ni mejor ni peor, hay que dejarle que siga siendo tan bonito como es de forma natural.
Miguel, después una vez que pasan las Navidades y hemos conseguido que el árbol sobreviva, vosotros tenéis un servicio de recogida para después darle salida, ¿verdad?
Exacto. Tenemos el servicio de recogida en el caso de que el árbol esté en plenas condiciones, pues tenemos un plan de repoblación con los que sobrevivan. Si se pueden utilizar para el próximo año, pues genial. Si no, pues se dejarán allí. Y si el árbol ha sufrido y no se encuentra en las condiciones idóneas, aún así lo recogemos y lo utilizamos para compost, ya que tiene un futuro después de las Navidades. No es como un árbol artificial que una vez que termina lo guardamos y a los 5 años lo cansamos y lo tiramos y se queda en un vertedero para el resto de los tiempos. Este árbol tiene una segunda vida siempre.
Pues nada, nos vamos a quedar con ese mensaje. Miguel, nosotros estamos en Madrid, aunque tenemos oyentes en toda España, estoy seguro que algunos de los oyentes de Madrid estarán preguntándose dónde pueden conseguir alguno de estos abetos que nos has comentado. Cuéntanos dónde estáis y cómo pueden conseguir uno de esos árboles.
Sí, pues mira, estamos en la Avenida de las Moreras, número 5. Nos llamamos Abetos de Montes, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Nuestro Facebook es Abetos de Montes 2017-2018. Y también tenemos un número de contacto que es el 644-607-949.
Pues nada, ahí queda dicho. Miguel Arroyo, muchísimas gracias. Mucho ánimo con lo que os queda. Que podáis sacar para ese viaje, que lo disfrutéis todos juntos y que todos estos abetos que vais a vender este año, bueno, pues que tengan esa segunda vida que les prometéis.
Genial. Muchísimas gracias por preocuparos y un placer recibiros a todo el mundo, a vosotros si podéis pasaros. Y un placer, de verdad.
Muchas gracias, Miguel. Pasa buen fin de semana.
Igualmente, María. Adiós.
Yara, líder mundial en nutrición vegetal, patrocina la sección más importante para determinar las necesidades de tu cultivo. El tiempo.
Este sábado continuará soplando el viento frío de componente norte, sobre todo en el cuadrante nordeste peninsular y en Baleares. Sin embargo, es muy probable que por el oeste de la península aparezcan vientos de componente oeste más húmedos y templados que a lo largo del día se irán extendiendo a casi la totalidad de la península para acabar generalizándose a toda la península y Baleares el domingo. Todavía al comienzo del sábado se producirán algunas precipitaciones en el Cantábrico Oriental y Pirineos, con cotas de nieve relativamente bajas, en torno a los 600-900 metros. A partir de la tarde del sábado y a lo largo del domingo, se esperan precipitaciones que se irán extendiendo desde el noroeste y norte peninsulares a otras zonas de la mitad norte y centro, con cotas de nieve en claro ascenso. Aunque las temperaturas registrarán descensos el sábado, se espera que el domingo tiendan a ascender de forma generalizada, especialmente en la mitad norte peninsular. La semana llegará con precipitaciones generalizadas en la península y en Baleares, menos abundantes en el litoral mediterráneo peninsular oriental. En Galicia, noroeste de Castilla y León, Cantábrico, Alto Ebro, Pirineo Occidental, así como en los sistemas central e ibérico y otras zonas de montaña de Andalucía, las precipitaciones serán con probabilidad localmente fuertes o persistentes, sobre todo en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental. Las precipitaciones serán de nieve en el entorno de los sistemas montañosos. En Canarias, probables precipitaciones en el norte de las islas occidentales de mayor relieve. Nos esperan grandes cambios en las temperaturas, heladas en sistemas montañosos de la mitad norte y del sureste, más intensas en Pirineos, intervalos de viento fuerte en amplias zonas de la península y también en Baleares. Según avancen los días, es probable que las precipitaciones continúen en el extremo norte peninsular, en torno de los sistemas central e ibérico y de las sierras orientales andaluzas, Baleares y norte de Canarias. En el resto del país, las precipitaciones son poco probables, aunque no se descartan de forma ocasional y dispersa. Podrían alcanzar cierta intensidad estas lluvias y también persistencia en el área cantábrica y norte de Navarra. Las precipitaciones serán de nieve en el entorno de los sistemas montañosos y en Canarias probables precipitaciones en el norte de las islas occidentales de mayor relieve. Temperaturas en descenso el martes, recuperándose miércoles y jueves para volver a descender el viernes. Heladas en la meseta norte, este de Castilla-La Mancha y zonas de montaña de la mitad norte y del sureste. Más intensas en Pirineos.
Yara, expertos en nutrición vegetal y soluciones para tu cultivo, te ha acercado la información que más te interesa. El tiempo.
110 años de experiencia como líderes en el sector de los fertilizantes.
20 millones de agricultores que innovan con nuestros productos.
240 millones de personas alimentadas en un año.
Las cifras son muy útiles cuando queremos expresar lo orgullosos que nos sentimos de algo. Por eso, para que estas cifras sigan sumando, en Yara siempre escuchamos las necesidades de los agricultores.
Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
En Clave Rural, con María Santos.
Ligeros movimientos de subida y bajada de los precios medios de los cereales grano, siendo más significativas las bajadas de trigo duro, caen un 2,79%, trigo blando planificable, descensos del 0,30% y maíz grano con bajadas del 0,14%. Las subidas se han producido en cebada pienso 0,25% y cebada malta 0,24%. El arroz cáscara permanece estable.
Ligeras oscilaciones también en los precios medios de los aceites, con subidas en aceite de oliva lampante, que asciende un 0,60%, aceite de oliva refinado, que lo hace un 0,10%, y aceite de oliva virgen, que sube un 0,06%. Las bajadas han correspondido a aceite de orujo crudo, que baja un 0,49%, aceite de orujo refinado, que lo hace un 0,12%, y aceite virgen extra, que cae un 0,03%.
Ligera tendencia a la baja esta semana en las cotizaciones en origen de los productos cítricos en seguimiento. Clementina desciende un 4,38%, limón fino un 0,49% y la naranja tipo Nabel desciende un 0,35%.
Apenas varían los precios medios en fruta de pepita esta semana. Manzana Golden sube un 0,41%, la pera blanquilla se mantiene igual y la uva de mesa cae un 1,24%. En la línea apuntada la semana anterior vuelve a descender significativamente la cotización del plátano de Canarias, que cae un 10,98%.
Modificaciones no demasiado notables para lo que es habitual en el sector de las hortalizas, destacando el retroceso en el precio medio del pepino, con un descenso del 20,58%, que prácticamente vuelve a la cotización anterior a la subida de la semana pasada. La judía verde plana desciende un 11,63%, que prosigue en su camino descendente tras los altos valores alcanzados a mediados de mes. Pimiento verde italiano sube un 13,36% y tomate redondo liso un 9,43%, que continúa en la línea ascendente de la semana anterior. Retrocede levemente la patata con un descenso del 2,19%.
Continúa la fortaleza en los precios de las canales de vacuno, con repuntes para las terneras de un 0,43% y los añojos de un 1,16%. Estos en detrimento de los animales más jóvenes, que ceden ligeramente un 0,36%. Y es que, en previsión del aumento del consumo interno en las Navidades, los mataderos, primer eslabón de la cadena, demandan ganado a los productores para hacer frente al deseo de los consumidores. El vacuno para vida se mantiene en los precios de la semana anterior.
Las cotizaciones de las canales de cordero están ya situados en lo más alto de la tabla y resienten el consumo, registrándose leves pero significativos descensos con un 0,32%, con vistas a favorecer la venta de esta carne en los mostradores, fechas en las que el cordero hace el plato principal de los hogares navideños.
Las canales de porcino de capa blanca anotan un repunte de un 0,68% de media, con precios por debajo de sus competidores europeos, repunte debido a una matanza récord, porque no se pueden retrasar más las salidas de los animales de las explotaciones a los mataderos y poner más peso en los cerdos. El lechón de base 20 kilogramos mantiene su estabilidad, favorecido, entre otros factores, por una oferta muy ajustada que atiende a la creciente demanda para llenar las plazas vacías que deja el cebado.
El mercado de las canales de pollo está estable, motivado por una buena demanda del consumo, no registrando cambios en los de mayor peso y cediendo levemente en el pollo de menor rendimiento, que desciende un 0,46%.
Los precios de los huevos se mantienen arriba de la tabla, sin cambios para los de menor gramaje, la clase L, y cediendo en los de mayor gramaje, la clase M, que cae un 0,82%. La demanda de la industria es elevada, propio de estas fechas, y también con la exportación y el consumo en buenos niveles.
Estabilidad en las cotizaciones del conejo vivo de granja propio del menor consumo en estas fechas del año.
Los precios del suero de leche en polvo retroceden un 9,5%. El precio medio de la leche fresca de vaca en el mes de octubre es de 32,80 euros los 100 litros, según FEGA.
En el mes de septiembre, el precio de la miel multifloral a granel desciende un 5,46% respecto a agosto.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos dejó la semana pasada muy buen sabor de boca, pero fue apenas un aperitivo, así que le hemos querido retomar esta semana para profundizar en esas 200 innovaciones que ha preparado el sector productor de dulces de Navidad. Y nos acompaña el secretario general de la asociación que los representa a todos, que es Produlce, Rubén Moreno. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por acompañarnos otro día más, que la semana pasada nos quedamos con muchas ganas de saber qué es lo que va a dar de sí este sector, que apunta a un crecimiento importante en esta campaña. Está despegando a nivel internacional, también con un crecimiento de casi, bueno, pues unas exportaciones del 17% de la producción total y un 20% del valor, y sobre todo muchísima innovación.
Pues sí, así es, lo has dicho muy, muy correctamente. Son las dos cosas, yo creo, en las que el sector está basando su crecimiento en los últimos años, esa internacionalización que cada día llega además a más destinos diferentes y la innovación que ha sido clave en los últimos años. Como comentabas, el año pasado contabilizamos 200 innovaciones, que para mí es un dato muy, muy reseñable, más tratándose de un producto con ese carácter estacional, ¿no? Que en apenas pues es un producto que es lanzado para unas semanas durante las Navidades, contabilicemos 200 nuevos productos, me parece que es una barbaridad, y es efectivamente lo que está tirando, sobre todo a nivel, yo creo, del consumo interno, del consumo en Navidades en España, que obviamente también tiene su parte tradicional, con el turrón blando y el duro, que todavía son superventas, ¿no?, podríamos decir, pero creo que esa alegría que el producto nuevo da al lineal también está ayudando muchísimo al sector a hacer estos números que comentábamos.
Este año ha lanzado la campaña de Navidad con el lema "Lo bueno se hace esperar", y es verdad que este año se ha hecho esperar porque el clima no ha acompañado.
Sí, así es verdad que justamente el día que lanzábamos la campaña, que fue el pasado 30 de noviembre, fue casi el primer día invernal que vimos, ¿no? Fue un día muy bonito, muy soleado, pero que hacía ya frío, ¿no? Y es verdad que este año se ha hecho esperar también por la parte del tiempo. Ha sido un año, un otoño realmente caluroso y bueno, pero la verdad es que ahora sí que desde ese día, hoy la última semana, pues ya hace ese frío, ¿no?, que yo creo que tiene que acompañar también, porque el producto sí que es verdad que en cierto modo lo pide.
¿Hacia dónde está avanzando la innovación en el sector? Estamos hablando de que sorprende mucho que salga tanto producto nuevo para apenas unas semanas. Es un mes y medio de ventas de productos de Navidad que después desaparecen prácticamente, bueno, sin prácticamente desaparecen de los lineales.
Sí, pues yo diría quizás lo más llamativo, más allá de lo más llamativo, que serían los sabores, que cada año pues todas las empresas de nuestro sector nos sorprenden, lanzan pues 8 o 10 novedades en este sentido. También tenemos los formatos, creo que también está cambiando bastante, y además de hecho hemos visto una fórmula que está resultando muy exitosa, que son por ejemplo los formatos de bandejas de surtido, ya sea de turrones clásicos o de chocolates, porque es una forma que se adapta tanto a otros momentos de consumo como a familias diferentes. Hoy en día las familias quizás no son como antes, familias muy numerosas, o quizás la forma de juntarse es algo diferente, ¿no? De forma que estos formatos, que son más más cómodos, que te permiten un consumo pues más controlado también, una pequeña chocolatina, un pequeño trocito de turrón, están teniendo muchísimo éxito. Luego también hay otras gamas que el consumidor está valorando mucho, que son todo es la gama sin alérgenos, sin azúcares o reducidos en azúcares, que también es un esfuerzo que hace el sector por adaptarse pues a otras necesidades, y creo que la gente que tiene esas necesidades, o diabéticos, o bueno, simplemente gente igual que quiere controlar más la ingesta de azúcares, o gente de celíacos, etcétera, lo están valorando mucho, y esos productos también están encontrando su sitio. Entonces, al final, yo creo que cuando hablamos de novedades, tenemos que tener claro que no solo son sabores, que sí que es verdad que es lo más llamativo, y ahí se están haciendo muchos esfuerzos, pero que también hay otras áreas en las que esta innovación pues está llegando al consumidor y está siendo muy muy valorada, y es pues eso, esto es el producto de esas 200 innovaciones que comentábamos.
Bueno, cuando se plantea un sector como el del dulce navideño, esa conquista del mercado internacional, donde bueno, en todas partes del mundo se celebra la Navidad, pero en cada país con una tradición y una cultura muy específica, ¿cómo se introduce este tipo de producto tan típico español?
Sí, pues mira, ahí tenemos yo creo dos casuísticas diferentes. Por un lado está efectivamente los lugares en los que el dulce pues está muy muy arraigado, ¿no? Con la Navidad tiene este componente también estacional que tiene aquí, que es básicamente en Europa, donde tenemos la mayor parte de nuestras ventas, aproximadamente el 75%, y en Latinoamérica, que obviamente pues por razones históricas, culturales, pues bueno, pues comparten con nosotros este ritual, ¿no? También que podríamos llamar de los turrones y los mazapanes. Y luego hay otros países en los que ciertamente esta estacionalidad ya no existe, bien por cuestiones pues religiosas, pues como pueden ser países árabes, donde obviamente pues la Navidad no se celebra, y donde además hay un plus, que es el hecho de que la receta más original, digamos, del turrón, es almendra y miel, está muy presente también en gran parte de sus dulces. Por lo tanto, a nivel de paladar, el consumidor de estos países ya está bastante hecho, bastante adaptado a estos sabores. Luego también hay países como pues Japón, China, Lejano Oriente, donde estamos haciendo algunas operaciones. Son países en los que es difícil penetrar, hay que ir pasito a pasito, pero donde es muy muy reconocido el producto, y donde también es muy reconocida en general esto que se habla mucho ahora, ¿no?, de la marca española, más concretamente en el sector agroalimentario, los productos españoles, ¿no? Tienen fama de buena calidad, de tener un sello inconfundible, ¿no?, en cuanto a sabor, y son muy apreciados. Y luego, en último término, yo diría el mercado estadounidense es un mercado en el que estamos centrando muchos esfuerzos, un mercado en el que, pues, fue muy prometedor, la verdad, con 300 millones de personas, y en el que el gran reto ahora mismo del sector es dar un pasito más allá y llegar a toda la población. Hasta ahora, digamos que estábamos llegando más, o empezamos a introducirnos con la población latina. La idea es poder poner el producto en tiendas, pues tiendas gourmet, digamos, de Estados Unidos, en el que toda la población pues pueda probar este dulce, y pues bueno, el consumidor o el segmento de consumidor se amplíe un poquito más allá de este que nos dejó entrar en un primer momento, que fue más el latinoamericano, digamos.
Señor Moreno, vemos que hemos crecido mucho, sobre todo a nivel de volumen, a nivel de consumo. A nivel de precios, ¿se mantienen los precios constantes respecto a otros años, o también ha habido un cierto incremento de valor?
El año pasado se mantuvo menos 0,4% en la campaña. Nosotros, más allá obviamente de las políticas de precios que pueda tener cada compañía, este factor lo atribuimos principalmente a que creemos que el entorno ha mejorado para el sector, y esta productividad que obviamente también ha mejorado gracias a ese entorno, en cierto modo ha sido transmitida al consumidor. Para este año no te sé decir, tendremos que esperar a ver las cifras después de la campaña, pero eso es un poco la lectura a nivel agregado que hacemos nosotros desde la asociación.
Pues nada, ahora toca disfrutar, toca aprovechar y buscar todas esas innovaciones. Rubén, muchísimas gracias, de verdad, que pase un buen fin de semana.
Gracias a vosotros, igualmente. Buen fin de semana.
Agroseguro nos ofrece las noticias del sector.
15 cooperativas de Baleares crean la franquicia Farmers & Co. para comercializar sus productos. Sa Cooperativa del Camp, de Menorca, inició este proyecto hace un año como fórmula de comercialización para dar visibilidad y valor a sus productos y al mismo tiempo asegurar una distribución constante y diferenciada. El formato fue aprobado en las ferias de franquicias de Valencia y en Expo Franquicia de Madrid con muy buenos resultados, y actualmente hay 10 establecimientos abiertos a nivel nacional en los que se pueden encontrar casi 500 referencias de quesos y embutidos artesanos, carne, frutas y verduras de temporada, condimentos, aceites, infusiones, vinos y licores, repostería y confituras tradicionales y artesanía de las islas.
Accor cierra la campaña 2016-2017 con un beneficio de 1,5 millones de euros y anuncia inversiones en la planta de Olmedo, en un nuevo silo y un digestor, con lo que ya superan los 15. La cooperativa vallisoletana ha visto cómo en este ejercicio ha crecido un 10% la facturación hasta superar los 136,5 millones de euros, debido a un ligero incremento del precio del azúcar, que ha subido 54 euros por tonelada, como media en comparación con la campaña 2015-2016. En el incremento de la facturación, antes señalado, también ha contribuido el aumento del valor de la pulpa, cuyo precio se ha elevado en 8 euros en comparación con la campaña anterior, y algo parecido se puede decir de la melaza, que está repuntando en los últimos meses. El ahorro energético se ha convertido en un aspecto clave en la política de la cooperativa, que trabaja en una planta de placas fotovoltaicas para nutrir a la planta en el periodo de campañas y en un secadero de pulpa electrificado ante el anuncio de la subida del precio del gas.
La Asociación Valenciana de Agricultores, ABA ASAJA, señala que el brusco descenso de las temperaturas registrado durante los últimos días y las intensas heladas han causado daños de cierta consideración en el cultivo del caqui. Las zonas productoras de la comarca de la Ribera son las que se han visto más afectadas por esta incidencia climática y en una primera estimación provisional las pérdidas ocasionadas por el frío en las producciones valencianas del caqui oscilan en torno a los 5 millones de euros. Actualmente todavía se encuentran pendientes de recolección alrededor del 20% de la cosecha del caqui, lo que equivale a unas 2.600 hectáreas a las que la helada ha causado daños de consideración muy desigual y variable con grados de afección que en las áreas más castigadas se sitúa en un 40%. Las consecuencias del frío en el caqui y al contrario de lo que suele suceder en otros productos como los cítricos son muy evidentes a simple vista, por lo que los frutos dañados no tendrán cabida en el circuito comercial y se soslayará así el riesgo de que puedan incidir negativamente en las cotizaciones de aquella parte de la cosecha que no haya sido sufrida la incidencia de la helada y que vaya a comercializarse en fresco.
La empresa ProExport ha informado de que las producciones de lechuga de distintas zonas en Murcia y Almería, Campo de Cartagena, Lorca, Águilas y Pulpí, han sufrido heladas durante estos días, ocasionando pérdidas que se unen a un descenso en las exportaciones de lechuga iceberg, que resta disponibilidad en la oferta de lechuga. El frío de estos días afectará a la calidad de las producciones a lo largo de la campaña, al haber estado acompañado de fuertes rachas de viento. En España, la exportación de lechuga en todas sus variedades para su consumo en fresco ascendió a 741.781 toneladas durante la campaña 2016-2017, de las que un 72,04%, 534.300 toneladas, procedían de la región de Murcia. Alemania y Reino Unido son los principales destinos de la lechuga producida en el sureste español, principal proveedor de Europa en estas fechas.
La Unión de Extrema denuncia que los productores de arroz pagarán un 23% más de IRPF que el resto de los cerealistas en 2018. Según la orden por la que se reduce el módulo fiscal del arroz, este pasará del 0,37 al 0,32 en la estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto significa, por tanto, que los productores de arroz van a cotizar a la agencia tributaria en 2018 un poco menos que este año, pero un poco más en comparación con productores de otros cereales. Esta organización señala que el cultivo del arroz actualmente no es rentable, al tener unos costes de producción muy altos, superiores a los ingresos. Esto ha provocado la desaparición de 4.056 hectáreas de este cultivo en los últimos 6 años de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Agroseguro nos ha ofrecido las noticias del sector. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Para Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me di un remiendo, yo me lo quité.
Cargada en clave rural, con María Sánchez.
Lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me di un remiendo, yo me lo quité.
Pues nadie nos va a quitar una dulce Navidad y desde luego si alguien tiene muchísima presencia en nuestros hogares son los mantecados y polvorones de la Estepa, una indicación geográfica protegida que este año a partir del día 12 de diciembre va a dar el pistoletazo de salida a esa serie de décimos de la ONCE, del sorteo de la ONCE, que va a promocionar los dulces navideños nacionales por excelencia. Y hemos querido dar un saltito hasta Estepa para conocer cómo se está desarrollando la campaña. Me consta que tienen unos días, bueno, pues de trabajo intensísimo, no solamente para terminar de producir todos esos polvorones y mantecados que no solamente vamos a consumir aquí, sino que vamos a exportar, sino que además están recibiendo muchísimas visitas institucionales. El otro día estuvo allí el ministro Zoido. Pero nos acompaña el representante de la Indicación Geográfica Protegida, José María Fernández, para contarnos qué es lo que nos aportan estos polvorones y mantecados de la Estepa en Navidad. Muy buenos días, señor Fernández.
Hola, buenos días.
Bueno, un trabajo sin cesar en estos días.
Bueno, pues sí, para que todos podamos disfrutar de nuestros mantecados, nuestros polvorones en esta fecha que se aproximan, pues la producción pues está a todo ritmo en estos días.
Bueno, ¿cómo se está desarrollando la campaña? Me consta que empiezan ya prácticamente en el verano. ¿Cómo se está desarrollando? Ya les quedan poquitos días.
Bueno, pues la verdad es que dentro de la normalidad, la campaña ha ido dentro de la normalidad sin ninguna incidencia. Cada vez, pues nuestros productos tradicionales son más demandados, no solo en España, sino fuera de nuestra frontera. Y para cubrir esa exportación que tienen nuestros productos, pues adelantamos la producción a los meses de finales de agosto, antes de empezar nuestra campaña.
José María, ¿dónde podemos encontrar los polvorones y los mantecados de la Estepa? Me cuentan que tienen ustedes ya una carrera internacional importantísima.
Bueno, sigue siendo una asignatura pendiente para el sector la exportación. Pero la verdad es que nuestros productos están presentes en todos los continentes. Allí donde hay un español, hay mantecado y polvorones de Estepa porque lo demanda esta población.
José María, le voy a hacer una pregunta muy obvia, que yo me imagino que se la habrán hecho más veces. ¿Qué es lo que diferencia el polvorón del mantecado?
Bueno, la primera diferencia es la forma del mantecado es redondeada y la de polvorón es oblonga, se le define. Además de esto, ambos llevan manteca de cerdo ibérica, harina de trigo y azúcar, pero la diferencia del polvorón es que además lleva almendra y azúcar glaseada por encima. Esas son las dos principales diferencias entre uno y otro. Ellos son los santos y señas, como se suele decir, de nuestra industria, lo más tradicional.
Está claro. ¿Qué es lo que más demanda la gente en estas fechas, el polvorón o el mantecado?
Pues digamos que 50-50. Ambos son muy muy demandados porque son, aunque se parecen mucho, son muy diferentes. Y ambos pues es lo más tradicional que tiene nuestra industria. Y no decantaría la balanza ni a favor de uno ni a favor de otro.
Señor Fernández, estamos hablando de innovación en el sector del dulce navideño. Este año se han presentado más de 200 innovaciones en general. ¿Hacia dónde va evolucionando el polvorón? Yo me acuerdo que en su época, cuando salió el polvorón de limón, que yo he de decir que es de los que más me gusta, con ese puntito de acidez, ¿hacia dónde vamos evolucionando?
Bueno, pues nuestra industria, conservando la artesanía y la calidad de antaño, se va modernizando, se va mecanizando, facilitando el proceso de producción y está abriendo nuevas brechas de mercado, como son productos con certificación halal, productos sin gluten, sin lactosa, también una amplia gama de chocolates de primera calidad. Y siempre pues conservando esa tradición y esa artesanía de la que he hablado al principio, que es fundamental para nosotros.
Pues nada, yo he de decir que mis favoritos son el de limón y el de canela, pero como bien dice usted, hay para todos los gustos. Le agradezco mucho, señor Fernández, que nos haya acompañado.
Muchas gracias a todos y desearos una feliz fiesta en compañía nuestros amigos y la familia, los seres más queridos que tenemos.
Bueno, nos queda tiempo. De momento les veremos en ese boleto de la ONCE a partir del día 12 de septiembre. Nosotros nos despedimos ya, cedemos el testigo al equipo de Luis del Pino, que ya está dispuesto para amenizar este sábado de puente. Sigan disfrutándolo aquellos que puedan. Los que tengan nieve, ya saben, abríguense y mucha precaución en la carretera en el viaje de vuelta, que seguro que habrá muchísimo movimiento de vehículos. Lo importante es llegar. La hora es lo de menos. Nosotros les esperamos aquí el sábado que viene, sin duda, con muchos más asuntos navideños y cargaditos de temas. No nos fallen. Un saludo. Buenos días.
En Clave Rural, con María Santos. Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Y después de sacar un conejo de mi chistera, voy a hacer desaparecer a este niño. Ponte aquí, Rico. ¿Preparados? Ahora miren todos sus móviles. ¡Tan, ta, tachán! ¡Desaparecido!
Cuando miras tu móvil, cualquiera puede desaparecer. Si usas el teléfono mientras conduces, dejas de ver y eso puede tener consecuencias muy graves. Saltarte un semáforo, no ver una señal o incluso atropellar a alguien. Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.